inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, un saludo para todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy en esta nueva emisión. Desde los micrófonos les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo, programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, hoy en la mesa me acompaña el profesor Israel Cruz. Israel, buenas tardes, ¿cómo andas?
Hola Vicky, ¿cómo estás tú?
Bueno, bien, qué rico tenerte otra vez acompañándome aquí en la mesa, me encanta. Me encanta siempre que estás acá. Bueno, en la sección Sintiendo el Cuerpo, vamos a realizar una lectura relacionada con el tema de hoy del Mujeres que corren con los lobos. Vamos a leer algún texto de ahí para introducir a nuestra invitada, que en la sección de hoy en Cuerpo-Mente va a acompañarnos María Andrea García, quien es pues experta formada en danza, movimiento, terapia. Y bueno, pues entonces los invito a que se queden con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como U Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora, que si se perdieron algún programa, los podcasts los pueden encontrar en la plataforma Spreaker. Recuerden también que la plataforma la pueden bajar a su celular y desde ahí pueden oír todos nuestros programas. Bueno, doy las gracias al director de la emisora, a Sebastián Ríos, y a Mario Castro, quien me acompaña hoy en el Control Master. Bueno, recuerden que si pueden quieren sugerir algún programa, pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, profesora del programa de fisioterapia, y los invito a que se queden en Pensando con el Cuerpo.
Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, como comenté hace un momentico, en la sección de Cuerpo-Mente, tengo como invitada a la psicóloga, psicoterapeuta en danza y movimiento, María Andrea García. Ella es docente y asesora de proyectos psicosociales con extensa experiencia en facilitación de grupos en el área de salud mental, poblaciones de riesgo y en estados vulnerables. Es miembro senior registered de la Asociación de Psicoterapia de Danza y Movimiento del Reino Unido. Fue profesora titular del Departamento de Psicología de Croydon College en Londres durante 5 años y de la Universidad de Richmond en el área de psicoterapia de las artes. En el CITLIT y la Metropolitan University en Londres. En Colombia ha diseñado y corrido cursos en la Universidad Nacional y en la Universidad de Cartagena. Ha trabajado como consultora en varias organizaciones internacionales y atiende en su práctica privada individuos y grupos pequeños. María Andrea, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Qué bueno tenerte en este programa acompañándonos y compartiendo como toda esta experiencia que tienes.
Muchas gracias Vicky, muchas gracias Israel por invitarme, por encontrarme. Para mí es una gran oportunidad poder hablarle a los estudiantes del Rosario y a la gente que está conectada con su cuerpo, ¿no?
Exacto, se trata de eso. Entonces vamos a cambiar un poco el formato del programa y con María Andrea y con Israel decimos que María Andrea va a ir haciendo la lectura de este texto que, bueno, que es conocido por muchos, pero que igual los que no lo conocen los invitamos a que lo conozcan porque es un libro poderoso de mujeres que corren con los lobos. Entonces, pues María Andrea, tú nos vas a ir leyendo, está en inglés, entonces nos lo vas a ir traduciendo y alrededor de eso vamos a ir siguiendo, digamos, con la conversación alrededor del tema que nos convocaba.
¿Listo? Ok, bueno, pues este libro lo llevo trabajando, también quiero poner en contexto a los oyentes, y es que desde hace como un año y medio comencé a utilizar este libro en un contexto que tengo en un grupo que corro hace año y medio de mujeres, y hemos ido estudiando capítulo por capítulo este libro, pero incorporándolo en nuestro cuerpo. Entonces hemos estado vivenciando estas temáticas e indagando estas temáticas a través del cuerpo. Es interesante el capítulo 7 de este libro, que es muy famoso, es por Clarissa Pinkola, quien es una psicoanalista y una persona muy avangarda en su pensamiento, ¿no? El capítulo 7 se llama The Joyous Body, que es el cuerpo joy, de la dicha, ¿no? El cuerpo dichoso, un poco, ¿no? The Wild Flesh, que es la carne salvaje de alguna manera, ¿no? Este capítulo es corto, pero se enfoca mucho como en lo que habla el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, cómo está ubicado dentro de nuestra psique, nuestra construcción psíquica. Y aquí habla, y pues les voy a leer unos trozos, digamos. Por ejemplo, in the instinctive psyche, the body is considered a sensor, an informational network, a messenger with myriad communication systems, cardiovascular, respiratory, skeletal, autonomic, as well as emotive and intuitive. Eso dice en la psique instintiva. El cuerpo está considerado como un sensor, una red de información, un mensajero con mucha cantidad de sistemas comunicativos, como el sistema cardiovascular, respiratorio, óseo, anatómico, y también el emocional y el intuitivo. In the imaginal world, the body is a powerful vehicle, a spirit who lives with us, a prayer of life in its own right. Y en el mundo imaginario, tenemos el cuerpo como un vehículo poderoso, como un espíritu que vive dentro de nosotros y casi como una bendición en su propio derecho, ¿no? Hablan también sobre el cuerpo como considerado como tener dos pares de oídos, uno para escuchar el mundo o el mundo y el otro para escuchar el alma. Uh-huh. Dos par de ojos, uno con una visión regular y otro con un far sensing, que es una sensación más allá, ¿no? Como una indagación más allá. Dos tipos de fortalezas, una que fortalece los músculos y otra invisible que fortalece el alma. Por ejemplo, el cuerpo usa su piel y la fascia, que es esa tela, digamos, que subyace el músculo y que cubre todo el sistema nervioso, para recoger toda esa información que está alrededor de nosotros. El cuerpo es un ser multilingual. Habla a través de su color, de su temperatura, de la sensación corporal, del brillo que tiene, del dolor que tiene, del calor, de la excitación, del frío, de la no convicción, ¿no? Entonces, bueno, finalmente también hablo sobre el cuerpo, recuerda, los huesos recuerdan, las coyunturas recuerdan, nuestro pequeño dedito recuerda. También el cuerpo está lleno de agua que va transmitiendo no solamente información concreta, sino también información invisible, información tácita que no podemos ver al ojo, sino que estamos sintiendo, como las emociones y como la magia, ¿no?, que corre y que abriga la vida.
Qué bien, María Andrea, qué bonito iniciar de esta manera con las lecturas y las palabras que nos ofreces a partir de este texto, para poder empezar a dialogar contigo y saber un poquito más de ti. Quisiéramos primero como que te presentaras, cómo terminas tú haciendo una maestría en esta área. Cuéntanos un poquito cuál fue ese proceso que te llevó a decidir a tu orientación profesional por esa maestría y la aplicación que eso ha tenido en tu vida.
Bueno, muchas gracias. Eso es un momento que me conecta con mucha dicha y con la gracia de estar vivo, ¿no? Y comienzo a estudiar psicología porque sinceramente desde el fondo de mi alma me conecto con la humanidad. Algunas personas les gustan los carros y van y estudian mecánica, otros les encantan los edificios, otros los árboles. A mí la humanidad de los seres humanos siempre me ha llamado muy profundamente, muy, muy fuertemente. Entonces estudio psicología y después de la psicología llega el momento de que ya me voy a graduar. Soy bien joven, tendría que unos 25 años. Y me entra como una angustia de pensar, no puedo solamente con las palabras ayudar y sanar a la gente. Tiene que ser más allá de esto. Entonces voy donde una profesora y le digo, bueno, profesora, yo estoy muy angustiada porque yo no me veo sentada con un paciente acostado en el diván hablando. Esa no es mi metodología para tratar a alguien. Me dijo, mire, vaya y usted haga una reflexión con usted misma y piense qué es lo que más le gusta hacer en la vida y me cuenta mañana. Me fui como muy conmovida y muy seria, como a tener una conversación muy sensata conmigo misma. Y me senté solita, viví en Londres, viví en Inglaterra, y entonces bueno, me senté a pensar, cerré los ojos y empecé a conectarme con todas las memorias desde que tenía 5 años, desde que me podía acordar, y siempre bailaba, siempre estaba miqueando, siempre estaba haciendo deporte, siempre estaba moviéndome, y eran los momentos más felices de mi vida. Hasta bailando en una discoteca era el momento como de euforia al final, ¿no?, y como de conexión espiritual finalmente. Me lo daba la danza y la danza rítmica y incorporar mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, la tuve muy clara y al otro día fui a confrontar a esta señora a decirle, bueno, me va a matar porque yo acá estudiando psicología en vez de haber estudiado danza. Entonces me miró y me dijo, cuando le dije, what I like to do is dance. Y me miró y me dijo, ah, maravilloso. Y se fue a su oficina y yo me quedé como aterrada ahí esperando a ver esta mujer con que iba a salir. Y me trajo un panfleto que decía Dance Movement Therapy. En el momento en que yo leí eso, yo dije, esto es lo mío, yo me caso con esto, y ha sido el compromiso, digamos, más antiguo que he tenido en mi vida con mi profesión. Ni sabía de qué se trataba, pero para mí ya estaba uniendo algo que intuitivamente yo sabía que de esa manera iba a poder ejercer mi trabajo como psicóloga, sanadora, maestra, etcétera, y era incorporando el cuerpo para podernos desarrollar. No podíamos hacer un trabajo solo decapitados, mejor dicho, no me sonaba. Y así fue que llegué. Y ya, fui, me matriculé, fui, hice muchos exámenes, porque allá todo era un rigurosísimo, entonces fui, me presenté, hice de todo, y al final ya me aceptaron y me metí a hacer 3 años de trabajo, un diplomado, un posgrado, luego después de un tiempo hice la maestría, que es ya la investigación.
Uh-huh. Ok. Pero digamos, escuchándote y conectando con la lectura, es esa sensación, ¿cierto?, esa necesidad vital de conectar los dos oídos, ¿cierto?, para escuchar el interior y escuchar el exterior, y conectar los dos ojos para poder mirar más allá, como lo decías tú en la lectura, uh-huh. ¿cierto? Digamos, de eso era lo que pulsaba en el momento en que tú andabas en la definición de qué hacer, qué querer.
Total, a mí siempre el cuerpo me acompañó en momentos difíciles. Yo tuve una infancia y una adolescencia no tan normal como todos. Tuve papás divorciados, me fui a vivir en mi adolescencia a otro país con unos tíos. No fluía todo tanto, yo creo, ¿no? Y creo que a través del cuerpo fue que pude sanar, fue que pude procesar y fue que pude conectar con la vitalidad después de eventos que me bajoneaban, que me hacían dudar de mí. Como a través del cuerpo pude conectar con la sabiduría, con mi propia sabiduría, con mi propio instinto y mi propia intuición. Y a través de moverme es que procesaba todo el tema emocional. Y aparte, sí, total, eso yo lo tenía clarísimo.
Qué lindo, porque tú dices, para ejercer una profesión no decapitados, uh-huh. es como nosotros en Occidente estamos muy, muy logocéntricos, ¿no?
Total,
todo es el cerebralizados, uh-huh. ¿cierto?
Sí, pero para los platónicos.
Exacto. Para los escuchas que no pueden ver a María Andrea, pero cuando ella habla, pasa la mano por el vientre, ¿no? Sale la energía vital, sale del estómago, ¿cierto? Como para poder sanar. ¿Cómo en tu experiencia ya eso cómo se relaciona? La terapéutica, lo sanador a través del movimiento. ¿Cómo es eso?
Gracias por esa pregunta, me parece delicioso. Yo hoy tuve un momento inspiradorísimo con una paciente. Pero mira, el cuerpo finalmente lo uso, por lo menos lo abordo más bien para dos objetivos. El primero es para introspeccionar, para darnos cuenta que ese es el primer paso de cualquier proceso de sanación. No es que llegue magia, aunque pasa magia, pero te conectas con tu cuerpo primero para poder indagar y entender qué te dice el cuerpo. El cuerpo es nuestro vehículo, es nuestro contenedor, el contenedor donde están las emociones, las sensaciones y el pensamiento. Esos están vinculados. Y cuando tú te conectas adentro con una sensación, eso no va separado de un pensamiento, ni va separado de una emoción. Y eso es lo que yo procuro mirar y ayudarle a la gente a identificar, bueno, ¿qué sensación tienes? ¿Ardor en el estómago? ¿Qué pensamientos están sucediendo en tu mente mientras tienes ese ardor? Porque están vinculados. ¿Qué sensación estás teniendo en el estómago? ¿Qué emoción te acompaña también? Porque esos están vinculados. Al final lo que hago es una integración. Entonces, primero es para que la gente se conecte y escuche a su cuerpo. Ese es el primer trabajo de autoconciencia. Y el segundo trabajo es cómo aprender también a transformar las emociones atascadas, sus ideas mismas atascadas y rígidas, por ejemplo, a través de movimiento y a través de la respiración y a través de estar en el cuerpo, a través de ejercicios de arraigamiento, a través de ejercicios de centramiento, a través de el uso de la respiración. Es clave en este proceso, como yo digo. La gente viene a mí, yo no los sano. Ellos, yo les enseño a sanarse a ellos a través de escuchar su cuerpo y a través de tramutar emociones, de tramutar estados, lugares mentales a través del cuerpo. Entonces, en la primera instancia, el cuerpo se vuelve como una metáfora y un símbolo del mundo interno, del uh-huh. mundo emocional. Estamos hablando de psicoterapia, yo abordo el tema emocional. Uh-huh. Pues la psicología es la única que, en teoría, es la que aborda el tema emocional. Entonces, esos son mis objetivos, ¿no? Entonces, es así, a través del cuerpo, encontrar qué emociones y qué resistencias hay.
Claro.
Qué lindo, porque me encanta esta forma de relacionarte con, digamos, con el paciente o con los grupos, y es que cada persona entienda que ella misma es la que hace todo el tránsito. O sea, solamente lo que se da como terapeuta son unas herramientas que permiten que el otro comprenda y pueda en ese proceso de introspección escuchar, sentir, para poder comprender qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a las relaciones terapéuticas en donde hay un experto que dice qué es lo que tiene que pasar con el otro. En cambio, en todas estas formas que pasan por la conciencia corporal, pues es todo lo contrario, ¿no? O sea, te doy pistas, te doy caminos, te doy guías que te permiten que tú mismo hagas el proceso.
Que te permiten acercarte a ti, porque tú eres el experto en tu vida, porque tú tienes...
Es el que sabe qué está pasando.
Es el que sabe. Y si no despertamos el que sabe adentro de nosotros, estamos como unos locos corriendo a seguir las brújulas del exterior. Uh-huh. Y qué confusión tan brutal y qué vida tan difícil.
Claro.
Pero en ese trabajo implica entonces un permanente actuar sobre ti misma, permanente para poder leer, para poder ser sensible, para poder orientar. Ese trabajo, tú nos lo decías ahora que empezabas la conversación, es de años, ¿cierto? ¿Cuál es tu rutina, cuál es tu disciplina corporal?
Conciencia, hago deporte, yo nado mucho porque adoro nadar y he nadado desde que tengo como 7 años, camino, respiro, pero yo creo que si me dices una disciplina día a día es respirar y llevar, mi disciplina verdadera es estar attuned, como dirían en inglés, es sintonizada con mi ritmo interno, adentro y afuera, entonces respiro. Y siempre mantener esta respiración en mi vida. Cuando me salgo de esta respiración es porque algo me está sacando de mi lugar, de mi estado de bienestar. Entonces me vuelvo a él. Uh-huh. Vuelvo y paro. Y mi rutina es ser muy juiciosa con la comida, por ejemplo, tomar mucha agua y trabajar el cuerpo. Estar consciente del cuerpo en mi postura, ajustarme. Es un constante 24/7 ajustarme para sentir el bienestar y la armonía en mi cuerpo, ajustarme todo el tiempo, ¿no?
Claro. Muy interesante esto porque pues claramente hay muchos estudiantes y egresados, por supuesto que diferentes disciplinas que actúan en el ámbito de la salud y intencionan toda su arsenal de baterías terapéuticas para el bienestar del otro. Pero yo creo que ahí el mensaje es, primero tenemos que cuidarnos.
Uh-huh.
Cuidarnos a sí mismos para poder cuidar al otro.
Uh-huh. Total. Yo tengo otra línea interesante que lo traigas a colación, pero la vida me puso también en un lugar que no fue mi elección, pero sucedió así. Y me volví experta en el cuidado al cuidador. Desde el 2014 que estuve en un proyecto con la OIM, en donde formulamos con otro combo de psicólogos de distintas perspectivas, una estrategia de cuidado al cuidador justamente para aplicar a todas esas personas que estaban trabajando con víctimas de la violencia en ese momento, ahora con reinsertados, ahora con excombatientes, todo esto porque son poblaciones quienes, aunque físicamente nosotros como facilitadores, acompañadores, apoyadores, no tenemos un impacto físico, un riesgo físico, tenemos un riesgo emocional porque son personas que vienen cargadas con mucho sufrimiento, con unas dinámicas relacionales violentas y con otra manera de estar, ¿no? Entonces eso nos puede generar a nosotros mucha carga y como es invisible, al principio no se nota, pero después empezamos a verlo visible en el cuerpo concreto. Entonces yo sí, por favor, les digo a todos los oyentes, fisioterapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, personas que trabajan con alta carga invisible, que se cuiden. Y el mejor lugar de cuidarse es estar sintonizados con su cuerpo, porque uno sabe cuando algo le quita la energía. Uno sabe inmediatamente Uy, me muero del sueño, no aguanto esta conversación más. Eso no es el cuerpo. Está pasando ahí intrapsíquicamente que hay que estar consciente y también podemos elegir y cuidarnos. Es que el cuidado es una elección y es un tema consciente. Entonces tú también, como te comes una piñita rica en vez de comerte tres buñuelos, tú también puedes decir, esta relación con esta persona me genera una debilidad que me voy a retraer un poco y no tener tanto contacto con esa persona, o ir a reconocer cuál es mi herida que esta persona me está despertando, o no, y voy a atenderla al psicólogo, voy a atenderla al sanador, a quien quiera, ¿no?, que te contenga, ¿no? Pero es el trabajo real, es estar en completa conciencia, autoconciencia de cuándo me sacan de mi lugar de bienestar para poder retornar a él. ¿Cómo podemos retornar a él? A través de millones de maneras de hacerlo. Uh-huh. Con una buena canción, una caminata, una comida, una conversación, hacer el amor, leerse un buen libro. No sé, a mí me sirve la música. Yo soy melómana y a mí me sirve la música impresionantemente. Oigo algo y me muevo con esa música y ya me restauro. Ajá. Otra vez me resuelto.
Qué rico. Qué bonito, porque te escucho y pienso también en el oficio de ser docente. Mm. Y docente no necesariamente universitario, sino de cualquier grado de la escala escolar, ¿cierto? Y pienso en las personas que cuidan a los niños también y que tienen en sala 20 niños, 30 niños que realmente hay que cuidarse, ¿cierto? Porque es como me desgasto con una carga, me gusta mucho como lo dices, una carga que no se ve, que no es visible, pero que está ahí desgastándonos día a día, ¿cierto? Y corre por cuenta nuestra ser responsables consigo mismos, ¿cierto? Estar emocionalmente sanos, dispuestos, alegres para poder actuar con el otro, llámese en educación, en cualquier cosa que hagamos. Tú lo decías, las personas que trabajan con casas, que trabajan con árboles, que trabajan con transporte público, todos, porque finalmente todos estamos ahí presentes.
Claro, todos estamos en relación con el otro, ¿no? Entonces, en esa relación, eso es como lo importante, y me encanta, claro, cómo tú siempre vuelves al cuerpo, o sea, no importa cómo lo haga, pero volver al cuerpo, a la respiración, a moverme, a hacerlo de cualquier manera. Bueno, me gustaría que pronto nos contaras un poco más sobre lo que es esto de danza, terapia movimiento, para como entender dónde se puede formar la gente. Bueno, tú te formaste en Inglaterra, pero bueno, cuéntanos un poco cómo es esta formación real, que hagamos también precisiones de lo que hablábamos el otro día antes de esta entrevista, de esta conversación, de a veces las cosas como se malinterpretan también y pues los riesgos que hay cuando no es una persona formada realmente en esto.
Ok, bueno, la danza movimiento terapia surge en los países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial. Hablo de Inglaterra y Estados Unidos, surge simultáneamente como una aproximación, un abordaje alternativo y complementario a la medicina y a la psiquiatría que en ese momento existía, y un poco también a la psicología, que en ese momento lo que más corría era el tema psicoanalítico, ¿no? Empiezan a suceder diferentes, digamos, sucesos simultáneos, como esto de la guerra, como que los artistas, llámese dramaturgos, músicos, artistas, plásticos y bailarines, se dan cuenta o reconocen que definitivamente hay un efecto terapéutico y de sanación en el hacer arte. Entonces empiezan a salirse de sus lugares comunes, que serían el estudio de arte, el estudio de danza, el teatro, las salas de conciertos, y se salen a contextos de necesidad humana, como hospitales, como centros de atención, como centros de recuperación, para empezar a hacer arte en contextos de salud. Eso se empieza a formalizar de alguna manera. Empieza a formalizarse en grupos, como se forman todas las procesiones, ¿no? Ustedes me contaban que fisioterapia igual. son grupos de personas que bailan, digamos, en este caso, y empiezan a trabajar en psiquiatría y empiezan a trabajar con lineamientos junguianos, con lineamientos desde la psicología, y empiezan a armar ya un poco de metodologías más claras para poder ofrecerlo a un público con necesidad. Lo bonito de la danza movimiento terapia es que tiene varios objetivos, mejor dicho, tiene un rango de objetivos muy amplio. Puede ser, digamos, un objetivo muy sofisticado es cambiar la personalidad de alguien. Un objetivo muy, muy sencillo es simplemente que alguna persona pueda estar en un contexto grupal. Entonces, desde eso hasta el cambio de personalidad, hay una cantidad de objetivos como poder tener autoconciencia sobre el cuerpo, poder articular emociones, poder indagar en el efecto del otro en mí. Mejor dicho, tiene de ahí una amplia variedad de objetivos de acuerdo a la población con quien trabajemos. Digamos que como comenzó en Europa y en Estados Unidos después de la guerra, lo que primero se trabajó y en la experiencia más amplia, digamos, que tiene la danza movimiento terapia es en contextos psiquiátricos, porque después de la guerra la gente venía claramente no con patologías, porque no le podemos llamar patologías, efectos de la guerra patologías, porque sucedieron en contextos anormales lo que es la guerra, ¿no? Entonces, pero siempre los metían un poco en estrés postraumático y en diagnósticos depresivos o en diagnósticos algunos también psicóticos, ¿no? Como de esa índole, en donde iban al hospital psiquiátrico todos los soldados que no podían volver a convivir en familia de una forma normal porque tenían conductas violentas o porque tenían temas de adicciones. Entonces, digamos que la danza movimiento terapia se empieza a establecer en esos contextos de psiquiatría. En Estados Unidos, Marian Chase comienza a trabajar, una de las pioneras, son dos, digamos, que es la que pionera el trabajo grupal. Ella trabajó en psiquiatría, primeramente, y se daban cuenta que todas las personas que pasaban por su trabajo corporal y dancístico salían del hospital mucho más rápido que los que no, hacían un progreso mucho más rápido. Entonces, digamos, en Inglaterra se trabaja mucho el tema psiquiátrico. Es más, yo trabajé 8 años en psiquiatría por obligación de mi profesión, digamos, ¿no? Después también hay contextos de educación, digamos, en el tema de discapacidad. Hay mucho trabajo porque es un trabajo no verbal, la danza, movimiento, terapia. Tiene, ya estoy mezclando cosas, pero bueno, pongan atención. Tiene 5 características que son muy bonitas, que nos diferencian de las terapias verbales, solo las que utilizan solo la palabra. Entonces, la primera es que miramos la creatividad. Nos enfocamos y valoramos profundamente la creatividad de la persona. Segundo, utilizamos el medio, como el movimiento y la danza, el cuerpo como símbolo, metáfora. La otra es también incorporamos la imaginación, invitamos a que la imaginación venga también para romper con esquemas que tengamos, ¿no? Ahí rígidos. También la relación con el paciente es triangular, porque siempre ahí está el arte, ¿no? Esta puede ser un dibujo o puede ser el cuerpo en una forma o puede ser una pequeña coreografía, una frase en movimiento. Entonces, es bonito porque eso exterioriza todo lo interno afuera y deja de ser tan exposing, se dice en inglés, como
expuesto,
¿no? Sí, expuesto. La persona no tiene que exponerse el tanto a su vulnerabilidad, sino la podemos ver allá, ¿no?
Es seguro.
Es más seguro, sí, exactamente. Claro, claro. Entonces eso se llama una relación triangular, claro, que es muy bello y muy potente.
O sea, la obra en sí misma que se pone en escena es un lugar seguro para poder procesar allí emociones y lo que se está tratando.
Exactamente. Okay. Y la última, digamos, es eso que hablo de los distintos objetivos, que hay distintos, entonces en ese caso podemos llegar a muchas poblaciones, uh-huh. a muchísimas poblaciones. Uh-huh. Mi reto en Colombia, ahí viene esto, es crear una aproximación de danza movimiento terapia con enfoque psicosocial, de manera que se pueda aplicar acá en este contexto en el que estamos de posconflicto, de construcción de paz, donde trabajamos lo comunitario, lo individual, lo familiar. Y pues hacia ahí yo creo que estoy abordando esto, pues porque eso, la danza movimiento terapia es una profesión que sigue evolucionando como todas.
Claro.
Sigue evolucionando y se va a ir adaptando a las necesidades del contexto y de la población del contexto.
Digamos que escuchándote uno reconoce que es de alguna manera antigua en el contexto anglosajón. Para el contexto latino y en particular Colombia, es muy, muy reciente. Realmente muy poca gente, incluida tú, están formados y han tenido que salir fuera del país para poderse cualificar, ¿es verdad?
De acuerdo, completamente. Hasta ahora tengo a algunas pocas colegas, tristemente porque quisiera que se agrandara más la población, pero sí, somos muy poquitas y justamente por eso sentí, digamos, un llamado colombiano a venir a entregar y ofrecer estas herramientas corporales que yo siento tan potentes para el contexto en que vivimos. Entonces, por eso me vine hace 6 años de Inglaterra, después de haber vivido 16 años, como les estaba contando, haber estudiado el diplomado, el posgrado, luego la maestría, son 3 años. 3 años realmente muy rigurosos en donde tuve que estar en terapia individual con una danza terapeuta durante todo ese tiempo, donde estuve con supervisión en el momento que arranqué a hacer mis placements, que era como mis prácticas, tuve que tener 2 supervisiones, una de adentro de la institución y otra de afuera. Siempre trabajé en institución porque lo protegen a uno y protegen a los pacientes también, y siempre uno debe trabajar muchos años en institución, como en institución quiero decir en un lugar donde ya hay una estructura armada, donde ya hay un orden, donde ya hay un sistema jerárquico que te protege si tú estás arrancando a practicar, ¿no? Que me pareció muy sensato. Y después de ahí, ya uno comienza a trabajar y a ir pues, por el camino que uno quiera, básicamente. Pero la Asociación de Danzaterapia de UK, de Gran Bretaña, es la que regula la universidad y después nos regula a nosotros como profesionales y nos pide un CPD, que es Continuous Professional Development. Uh-huh. Tenemos que seguir estudiando mucho. Graduarse no significa mucho, graduarse uh-huh. es un título, pero realmente el aprendizaje grueso es la práctica acompañada de una supervisora que tiene muchos más años que yo de experiencia. Ese es el real manos en la tierra.
Claro, uh-huh. la cualificación. Uh-huh. Y en Colombia, digamos, apenas se está iniciando, pero quienes quieran, digamos, aproximarse a saber cómo de explorar, hacer una indagación de a dónde pueden acudir, qué oferta hay en el país, o si es que la hay.
Sí, pues, a ver, digamos que yo estoy haciendo esto, por esto estudié docencia también, pedagogía, para poder venir a montar la Escuela de Danza Movimiento Terapia en Colombia. Esa es la idea. Ya arranqué, el año pasado arranqué con el primer año, con un primer año de un diplomado en Danza Movimiento Terapia, que lo hago completamente independiente, pero tuve 17 estudiantes el año pasado, que vienen de psicología, vienen de artes escénicas, vienen de la danza, vienen del trabajo social, de la antropología, vienen personas que trabajan en el contexto, digamos, de construcción de paz y de conflicto social y quieren herramientas para incorporar dentro de su quehacer. Uh-huh. Este año repetimos el diplomado y ya tenemos 20 estudiantes en este momento que es el máximo, el tope. El otro año volverá a correrse el diplomado y yo estoy en el proceso de hacer toda la formación y de poder certificar a las personas para que puedan trabajar en este contexto. Y eso es todo un proceso administrativo y legal en el que estoy en este momento, justamente para lograr una formación apropiada y responsable para que la gente pueda realmente utilizar estas herramientas de la manera más ética, protegiendo y priorizando absolutamente al usuario, consultante o paciente que tengan, ¿no? Entonces, por este lado es en lo que, ese es mi trabajo en este momento, en esa lucha de traer danza, movimiento, terapia y oficializarla para realmente crear una escuela rigurosa y juiciosa en donde la gente pueda trabajar de forma muy profesional y muy cuidadosa.
En América Latina, ¿qué país está ofertando, digamos, o va más adelante en la oferta educativa?
Sí, Argentina. En Argentina hay una mujer que se llama Diane Fishman, que montó su escuela también propia hace un poco de tiempo, no sé cuántos años, pero seguramente por lo menos 10 más que yo. Uh-huh. Lleva ya bastante tiempo y hay gente en Argentina que se han graduado de ahí. Y sí, yo creo que ella está vinculada como a la Asociación de Danzaterapia Americana.
Ok. ¿Brasil?
Brasil, no sé si tengan escuela. Ajá. Sé que hay danzaterapeutas, porque hace 2 años hubo un congreso aquí en Colombia, tan de buenas, de danza, movimiento, terapia de toda América Latina, y claramente asistí y conocí a muchas colegas de Brasil, pero no creo que haya formación en Brasil, creo que se forman en otros lados. Pero hay una comunidad de danza terapeuta en Brasil, hay unas en México, pero tampoco sé si hay formación en México, de pronto la UNAM, no estoy segura. Sé que en Chile hay algunas personas también, tampoco sé si hay
escuela,
lo que sí estoy certera del todo es que sí hay una escuela en Argentina. Y hay otra línea de trabajo en Argentina con una universidad, creo que es la Autónoma, que la maneja Maralia Reca, que es otra mujer muy senior y muy seria en ese trabajo. Creo que esas son las dos líneas que hay en Argentina.
Okay. ¿Y la duración también son 3 años como en
duran ¿no? entre 3 y 4 años, y sí. Depende de si es medio tiempo o si es tiempo completo, ¿no? Tiempo completo serían 3 o 4 años y medio ya. Tiempo, al revés, medio tiempo 3 o 4 años, tiempo completo 2 años, dedicación 2 años completa. Y medio. De dedicación completa.
Pero en cualquier lugar es un posgrado, no es
sí.
Un pregrado.
No, vieras qué interesante, porque me parece, es que, vente, también los voy a contextualizar. La danza, movimiento, terapia viene bajo una sombrilla que se llama las terapias de las artes creativas. Y junto con danza, movimiento, terapia está musicoterapia, dramaterapia y arteterapia, que son profesiones independientes, individuales, autónomas, y cada una tiene esta misma formación súper rigurosa. Uh-huh. Sé que en musicoterapia hay pregrados, que la musicoterapia uh-huh. se estudia a través de pregrados en Austria, en Alemania, porque tengo un colega que hace eso. Y también me sorprendió, en Inglaterra no hay pregrado, hasta donde yo sé, pero justamente intentando hablar con el Ministerio de Educación, encontramos que en Colombia una manera para formalizar esto dentro de una universidad tendría que ser un pregrado. Ajá. No lo validan como un posgrado. Entonces, bueno, no sé, es bien interesante. Es bien interesante eso, pero mi abordaje sí es un posgrado porque a mí sí me interesa que las personas tengan o psicología, o trabajo social, o baile, danza profesional, uh-huh. aunque en Colombia eso también está empezando, uh-huh. Para poder continuar esos estudios. Yo sí lo llamaría como estudios further and higher studies, ¿no? Estudios de
superiores. Como de posgrado. Sí, es que realmente que hace ser, sentido, ¿no? Hace sentido que tú tengas una base o una plataforma y una solidez, digamos, ya madurez y teórica y conceptual en algún campo del conocimiento para poder ir a profundizar en la rigurosidad que tú nos cuentas.
Exacto.
¿No?
Y sobre todo la edad. Por ejemplo, en Inglaterra hay una edad mínima que son 25 años. A mí me aceptaron un poquitico antes, pues porque ya había viajado y etcétera, pero era una excepción realmente para entrar en este trabajo. No es solamente estudiar de un libro, es la experiencia de vida que te habla.
Claro,
y el trabajo interno,
y tu
¿no?
trabajo interno
personal, total, porque no puede ser así nomás, ¿no?
Total.
No, y es que claramente, digamos, nuestros chicos que ingresan a la universidad son chicos de hoy en día de 16 años, no, 17, no, 18, que creo no están en la condición de madurez suficiente para poder abordar en la profundidad que se requiere campos como estos, uh-huh. ¿no? Yo te quería hacer ahí una pregunta, y es, dentro, digamos, en el entendido que eso fuera un posgrado, ¿cierto? Implicaría, habría la posibilidad de que profesiones como fisioterapia entraran y fueran, digamos, admitidos en ese tipo de posgrados.
Pues claro, ya lo hemos hablado y lo he pensado, digamos, y me parece que aquí lo importante es que la persona tenga una disposición para acompañar al otro, tenga un nivel de empatía muy grande, que conozca su cuerpo, que conozca su psique. Y pues la fisioterapia es una profesión también de la salud, que me parece que es una base que tiene sentido, y sobre todo una fisioterapia del Rosario, donde no es solamente súbale y bájele la pierna al paciente, sino ustedes están incorporando algo clave, y es a invitar al estudiante a mirar el cuerpo y al ser integradamente, no solamente desde el cuerpo, carne y hueso, desde lo fisiológico. Entonces, claro, necesitaríamos también que esta persona, ¿en qué campo iría a trabajar? Es importante, ¿no? ¿En qué contexto? Si van a trabajar en un contexto de posguerra, por ejemplo, uh-huh, en el que uh-huh. estamos en este momento. Sería clave entonces tener ese conocimiento, y si trabaja con el cuerpo, pues le ayudaría mucho, porque también hay que aprender de anatomía. Cuando estudiamos danza, movimiento, terapia, tenemos anatomía experiencial el primer año, hay que aprender eso, el segundo año, digo, más bien en el segundo año, pero eso hay que aprenderlo, hay que conocer el cuerpo.
Claro, interesantísimo. Claramente, digamos, dentro del desarrollo de la fisioterapia Colombia, se está ampliando, digamos, el espectro profesional, y está entrando, digamos, en todo lo que tiene que ver con fisioterapia, gestión social, uh-huh. fisioterapia y salud mental, fisioterapia para, digamos, asuntos que es muy reconocida en este momento para zonas de posconflicto, no solamente por la lesión como se entendía en los 70s, 80s, que era para el fisioterapeuta en el caso de la persona mutilada o lesionada, sino ya, digamos, de otro tipo de abordaje. Y en el mundo, digamos, la experiencia africana es clave, de los fisioterapeutas, cómo trabajan en todo lo que tiene que ver con desplazamiento humano, tortura, posconflicto y violencia de género, por ejemplo. Muy fuerte, unas experiencias y unos programas que los colegas africanos y algunos asiáticos han desarrollado. Y pues de verdad que a nosotros sí nos interesaría muchísimo poder estar y trabajar de la mano con esto en Colombia, con lo que tú lideras.
Muchas gracias, y estoy muy a la orden, claro que sí, me encantaría colaborar. Es que es, yo creo que vamos hacia allá, a ver, a ser un ser humano integral, y si hay un daño en la rodilla, hay un daño emocional también, sí, y hay exacto, una conexión exacto. y hay una reciprocidad en la mente, en el pensamiento y todo. Es que no estamos divididos y fragmentados, somos uno.
Claro.
Sí, tú entonces, empezaste diciendo eso, ¿no? Con lo, como lo decía el libro de Cristina...
De Clarisa.
De Clarisa. Hablaba exactamente eso, ¿no? Como el cuerpo, el movimiento, el pensamiento, la emoción, el sentimiento y el movimiento son uno solo. Entonces, todo cómo se mueve, si uno se modifica. Si uno mueve una cosa, las otras también se modifican, ¿no? Entonces, pues desde ahí es que es lo importante. Y digamos, desde el programa de fisioterapia hemos venido como introduciendo asignaturas que permitan, desde la experiencia y obviamente con un soporte teórico, que los estudiantes entiendan que esto pues no es esoterismo, ¿cierto?
No, para
que
nada.
Que esto es una cosa que tiene una fundamentación de absolutamente clara, y que hay muchas formas
que desafortunadamente en nuestro país pues no se conocen, pero que pues como estamos universidad tenemos y es también nuestra responsabilidad, ¿no? Darle esos elementos al estudiante, el abanico de posibilidades que hay, y entender que para cualquiera de esas, llámese eutonía, llámese técnica Alexander, Feldenkrais, danza, movimiento, terapia, tiene que formarse. O sea, no es una cosa de un curso de un fin de semana en que aprendo tres cositas y ya me voy para aplicar, digamos, como si fueran técnicas que se aprenden como recetas de cocina en la cual voy a aplicar.
No, para nada, esto es muy integral y esto tiene que ser primero, la integralidad comienza por uno.
Exactamente.
Y la cohesión empieza por uno, porque uno no puede ser un profesional... sí, fragmentado, ¿no? Hay que armonizarse para trabajar con la gente. Y es un arte completamente ese trabajo.
Pero a mí me parece muy importante recalcar lo que ustedes dos están hablando en este momento, y es que es, yo creo que hay que tener un cierto grado de cuidado, ¿cierto?, con la forma como se utiliza el lenguaje para que no se vulgaricen los conceptos, porque claramente cualquier persona puede decir, ah, no, yo fui a 20 horas de entrenamiento y yo ya estoy en la capacidad de hacer esto y esto, cuando tú nos dices se necesita una supervisión estricta, años de entrenamiento, un pregrado, digamos, como que respalde para poder entrar en un posgrado de este nivel, y comprensión de cómo cuidar al otro y contener al otro, porque yo puedo hacer daño.
Acción con daño, es que la misma perspectiva de lo psicosocial habla y requete subraya el tema de la acción con daño. Entonces tenemos que trabajar del gran riesgo de hacer lo mejor posible que queremos y que pensamos, pero al final estamos haciendo daño porque estamos hurgando las heridas, no estamos conteniendo. Y el trabajo corporal todo el mundo lo puede hacer, eso no importa, es el trabajo emocional que sucede y que emana después de hacer un trabajo corporal. ¿Qué hacemos con esa emoción? ¿Qué hacemos con esas heridas de las personas? ¿Qué hacemos con los miedos, las inseguridades, las vulnerabilidades? Para no maltratarlos, para poderlos ayudar a integrar eso y para ayudarlos a conectar con su fortaleza. Eso es un arte, eso es un arte y una sensibilidad. Por eso yo invito a que los que quieran trabajar con esto, primero trabajarse a sí mismo, primero trabajar con sus emociones, respirar, conectarse y sentir para poder conectar con nosotros.
Qué bonito, qué bonita la invitación. Y Victoria decía una cosa ahora que es entender que eso no es esoterismo. Yo creo que cuando nos invitamos a centrarnos, a respirar, a hacer conciencia de nosotros mismos, pues si fuera esoterismo, entonces yo qué condición tengo en este en este nivel, en este planeta, ¿cierto? Es cómo debo ser ético en el proceso de ir abordándome para poder ampliarme hacia otros. Y yo creo que ese es un punto importante que hay que resaltar.
Exacto. Total, hay una frase divina que es eso, entre más me conozco yo, mejor conozco a los demás.
Claro.
Ese es el arte, ese es mirar nuestra humanidad que es supremamente compleja. Y no hay una respuesta y hay que confiar también en el otro. Es que eso es lo bello también de esto, es acompañar al otro, no es... tirársele encima, decirle qué hay que hacer ni cómo lo tiene que hacer, porque es lo que yo decía al principio, de verdad que después de 20 años de hacer este trabajo, lo que más me queda es cómo yo poder estar en mi lugar, conectar con el otro y acompañar al otro a que él esté consigo mismo sin untarlo de mí, claro. ¿Sí? Sin contaminarlo de mis cosas. Entonces, ¿cómo es ese trabajo tan sutil que si lo viéramos serían con unos hilos transparentes, delgaditicos, que tendríamos que, con mucha atención y con mucho amor y con mucha compasión en la humanidad al final, ¿no? Así lo
veo. Bueno, pues un trabajo absolutamente divino, retador, de muchísima responsabilidad y un compromiso ahí ético impresionante.
Eso.
Del cuidado de uno y del cuidado del otro. Bueno, pues para terminar, me gustaría que de pronto, María Andrea, dieras como algún sitio donde te pueden conseguir un teléfono, un correo electrónico, si tienes algo en redes, porque sí, muy probablemente habrá personas que estén interesadas en poder trabajar algo contigo, uh-huh. ya sea la formación, lo que sea.
Uh-huh. Claro, con todo el gusto. Mira, bueno, hace poco un amigo mío muy lindo de Portugal me hizo el website y uh-huh. tengo uno que se llama mariaandreagarcia.com pegado. Ahí pueden ver información de mí, me pueden llamar, me pueden mandar por WhatsApp. Ahora mismo, la próxima semana, me voy de viaje a Londres otra vez a recoger más pasos, a recoger más información, uh-huh. a conectarme con mis colegas. Pero me pueden mandar a WhatsApp. Uh-huh. Mi teléfono es el 313-4068-931. Y en Facebook hay una página, una fanpage que se llama Danza Movimiento Terapia Colombia, uh-huh. a la cual todos pueden acceder, y ahí yo posteo todos los talleres que hago. Yo, como estabas contando tú también, yo hago trabajo individual, hago parejas, hago grupos en mi consultorio, pero también enseño en los Andes, en la Nacional, en la Universidad de Cartagena, y tengo mi propio diplomado y mi propia escuela. Ahora voy a enseñar en el Rosario. Eso. Es verdad, a partir de agosto vengo a dar clase acá y estoy muy contenta con él, por eso. Entonces hago eso y también hago talleres. Por ejemplo, hice un taller sobre el miedo con una colega reflexóloga hace como un mes, muy bonito, sobre el miedo que subyace la ansiedad a través del cuerpo, herramientas corporales para abordar el miedo. Y cada rato estoy inspirándome. Y viendo qué necesita la gente, y voy sacando talleres para darle herramientas a la gente día a día. Entonces me pueden conectar ahí, y yo estoy muy feliz de que me contacten y que cada vez haya más gente interesada y vea la importancia del cuerpo en la existencia terrenal, porque es que si no fuéramos almas, estaríamos por ahí flotando.
Sí.
Entonces creo que es un tema que nos incumbe a todos tenemos un cuerpo, entonces es importante atenderlo, no que no sea el carrito solo que le lleva la cabeza para un lado y para el otro.
Ay, bueno, María Andrea, muchísimas gracias, qué conversación tan rica.
Qué
entonces,
rico.
Bueno, pues seguimos en contacto, y de verdad, pues qué delicia poder seguir haciendo muchas cosas aquí dentro de la universidad contigo.
Ay, muchas gracias, Vicky, Israel, qué gusto tenerlos a los dos.
No, a ti, muchas gracias.
Gracias a los oyentes y a todo el mundo que se toma el tiempo por escucharnos y que está interesado, y pues así sigan el camino de escuchar y escuchar su cuerpo.
Gracias.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, y bueno, y una conversación muy, pero muy interesante con María Andrea García, desde este tema de la danza, movimiento, terapia, y bueno, de toda la responsabilidad que tenemos para trabajar desde nuestro cuerpo, desde la conciencia de nuestro cuerpo. Bueno, pues espero que haya aportado mucho a las reflexiones sobre cómo nos movemos, qué hacemos, y sobre esta necesidad urgente de usar nuestros dos oídos, nuestros dos ojos, toda nuestra fortaleza, y entender el cuerpo con una multilenguaje. Entonces, bueno, espero que haya sido de todo el agrado de ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora, y que si se perdieron algún programa o quieren volver a escuchar algunos, los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker. Nuevamente doy los agradecimientos al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Mario Castro y Nelson Duarte, que me acompañan en el Control Master. Les habla Victoria Molina, yo soy profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, también de conciencia corporal. Recuerden que me pueden buscar en el Facebook, en la fanpage Talleres Victoria Molina. Ahí manejo, doy información sobre talleres que también hago mensualmente. La última semana, el 29 de junio, tengo el próximo, por si de pronto les interesa. Bueno, espero que hayan disfrutado este programa. siempre buscando temas que aporten al bienestar de todos. Aquí en Pensando con el Cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.